Alex San Pedro, que es quien canta esta canción, refleja muy bien lo que está ocurriendo mucho con la Iglesia. Vais a escuchar que va a citar muchas partes de la Biblia, pero las cita en negativos. Algo que no está sucediendo, ¿no? Y vamos a escucharla porque eso nos dará paso y nos dará pie a ver todo lo que tenemos en esta mañana.
Se cansó de las montañas, tengo oraciones sin sucesión. Y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. Y el vino es vinagre, y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Pero el coco ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta en la atalaya, con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Pero el coco ya no baila. Pero el coco ya no baila.
Que lo queráis, después podéis cogerla, porque estará la carpeta y se os puede pasar que está la canción.
Y en el WhatsApp y en todo. Vale. Cuando escuchamos esta canción, podríamos hablar de una iglesia que quizás lo tiene, lo sabe todo, pero no hace nada. Y refleja mucho la iglesia que tenemos hoy en día en general. Pero dice muchas cosas esta canción que lo clava mucho. Pero fijaros que al final repite mucho, ¿no? Lo de que pero el cojo ya no baila. Dice, tengo oro y tengo plata. Y sabemos que en Hechos, cuando Pedro y Juan están delante del cojo, le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, amén. Levántate y anda, ¿no? Amén. Están diciendo que estamos atesorando cosas y estamos perdiendo el poder de Dios, en el que nosotros tenemos que ser canales de ese poder. habla de una sal que ya no sala, y hoy vamos a ver que cuando la sal no sala, dice la Biblia, que solo sirve para ser hollada, pisoteada por los hombres. Habla de una luz bajo la cama, y la Biblia dice que la luz, que quien tiene una luz y la pone debajo del almud, tiene que ponerse encima para alumbrar a todos los que están. Pero dice, tengo una sal que ya no sala, y luego dice, una iglesia que no sala. Hace poco compartía con algunos aquí que recibí una noticia de una amiga mía que había vuelto a su ciudad y estaba buscando un sitio donde reunirse. Y pasó tiempo visitando iglesias, y hace la semana pasada, o hace poco, yo por el WhatsApp, digo, bueno, ¿ya has encontrado un sitio donde está bien, a gusto? Y me dijo, sí, pero ¿sabes lo que es lo mejor? Dije, ¿qué? He encontrado una iglesia que no es un club social. Una iglesia que no vive para dar felicidad a sus socios. Porque hoy en día, lamentablemente, el pueblo de Dios que está llamado a salir, y lo hemos dicho antes, lo repito ahora, estamos aquí para el mundo, no para nosotros. Solamente se centran en tener nuestros tiempos, en pasarlo bien, en hacer las actividades que nos gustan, incluso a otros lugares. Y es muy triste, yo no sé si os ha pasado alguna vez o no, espero que no. Que hasta nos incomoda que alguien se convierta en taidena, porque puede causarnos problemas. Y nos compromete o nos no nos crea un buen ambiente que alguien se introduzca dentro del mundo en que nosotros estamos. Podemos decir esto y muchas cosas más, ¿eh? ¿Qué ocurre? Yo no digo que solamente tienes que salir por el mundo y vemos, os digo que solamente tenemos que salir por el pan. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces hoy, los músculos, veíamos que el cuerpo tiene un esqueleto, que es lo que le da forma, una parte inamovible, que lo que le empieza a dar vida son esos sistemas internos. Pero esto tiene que moverse y tiene que funcionar. Y cuando vamos a ver los músculos, vamos a ver eso que se tiene que hacer para ejercitar todas estas cosas. Hemos cantado Dios manda lluvia. Hace años tenía un cómic chulísimo, con mucha doble intención. Un cómic cristiano en el que ponía cosas que los cristianos piden. Y luego lo que hace, era muy gracioso, pero luego no tenía ninguna gracia. Y decía que muchas veces los cristianos oramos para que el Señor mande lluvia de bendición. Y cuando la manda, vimos el paraguas porque no queremos mojar. Pedimos que nos bendiga, pedimos grandes cosas y luego no las queremos. Y hace años el pastor de la iglesia en la que yo estaba en Barcelona, en alguna reunión de oración, se levantaba alguien y decía, Señor, dame pasión por las almas, Señor. Y al acabar la reunión, antes de despedirla, se levantó y dijo, estoy encantado por lo que he escuchado, pero me da miedo. Dice, porque no sé si sabes que Dios contesta. Y si tú le pides que te dé pasión por las almas, o que te dé pasión por cualquier cosa, si no lo hace, y cuando lo haga, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a quedar y decir, ya lo tengo y no lo voy a utilizar? ¿O lo vas a poner en funcionamiento? Cuidado con lo que pedimos. Porque dice el Señor que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. No podemos pedir, y veremos también eso hoy, para quedar bien y que la gente diga, que mira qué es lo que ha pedido. Cuidado, ¿eh? Entonces, en esta mañana vamos a ver esos músculos, el primero. Tiene algunas cosas que ver con lo que vimos en estos días, la predicación y la enseñanza. Vimos que era muy importante lo que era el esqueleto, tener como autoridad y como base de nuestra vida lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es principal y primordial. La palabra de Dios no está para ser leída, está para ser escudriñada y para ser conocida. Está para que nos dé todas las herramientas para que nosotros sepamos dar respuesta a todo lo que nos enfrentamos cada día. Es cierto que me podréis decir, bueno, pero en la palabra de Dios hay mucha cultura, porque es cierto, estuvo escrita en un momento concreto para un pueblo concreto. Pero detrás de cada enseñanza que el Señor da, hay unos principios, y esos principios son eternos, son para siempre, y valen para todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que coger, tenemos que tomar y tenemos que aprender. Y en eso tenemos que basar cada una de nuestra vida. ¿Recordáis que dijimos
que qué bueno sería
que en la iglesia a partir de ahora,
cuando tengamos que aconsejar, cuando tengamos que corregir, cuando tengamos que amonestar, todo esté basado con lo que dice la Biblia. Hace años estábamos haciendo unos seminarios y fuimos a Barcelona a darlo
sobre cómo hacer filosofías de trabajo en el ministerio. No sé si saben lo que es eso, pero es muy útil.
Hacer una descripción de trabajo, tener las bases en lo que basas
ese trabajo únicamente,
qué personas necesitas, cuál es el papel de cada uno, para que realmente eso forme un equipo de gente que trabaja. Y también quién puede estar, quién no puede estar y cómo alguien puede dejar de estar. Cuando tú quieres entrar en ese equipo, tú lees esa descripción de trabajo y la firmas. Pues estábamos dando ese estudio y cuando estábamos acabando vino el pastor de la iglesia y me dijo: qué pena que esto no lo dimos 2 semanas antes. Porque había un hermano que no estaba actuando bien, había un hermano que no estaba haciendo lo que debía, incluso estaba haciendo todo lo contrario. Y yo me acerqué y le dije: mira, hermano, pues con esta actitud no puedes continuar haciendo eso. ¿Qué ocurrió después? El hermano se rebotó y dijo: es que tú tienes algo contra mí. Y eso lo hizo personal. En cambio, él decía: si yo hubiera tenido esto, yo hubiera dicho: mira, tú firmaste esto y sabes lo que había, y no has cumplido. Y él mismo se hubiera señalado a sí mismo. Entonces no, porque ya las cosas se llevaron a un tema personal. Y ahí ya es tú contra mí. En cambio, si tenemos ministerios, tenemos trabajos en la iglesia que tenemos puesto que están basados en versículos bíblicos, ¿en qué base tenemos para trabajar? Eso nos da toda la autoridad para hacer lo que se tenga que hacer. Ahora, es un trabajo, ¿eh? A veces decimos de hacer filosofías de trabajo y no sentarse una mañana y hacerla. Es tiempo. Entonces, la predicación es algo que nosotros hacemos hacia afuera, pero la enseñanza es algo que recibimos hacia adentro. No están separadas la predicación y la enseñanza. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo enseñar lo que no sé. Dice el Señor en Juan que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha dicho. La pregunta que yo me hago, y me la hago siempre, es cómo yo puedo recordar lo que no sé. Es imposible. Es imposible. Si el Espíritu Santo me traerá a la mente todo lo que el Señor ha dicho, yo tengo que saber qué es lo que ha dicho. Y todos hemos experimentado alguna vez hablar con alguien y decir: ¿qué pasa? Y empezar a decir cosas que no sabemos de dónde vienen. Y luego nos acordamos que el Señor ha dicho que cuando estemos delante de reyes y de personas, que no nos preocupemos porque Él pondrá lo que tenemos que decir. Pero ya lo sabemos, porque conocemos lo que Él dice. Entonces tenemos que recibir para poder dar. Pablo, en Timoteo, estaba diciendo que tenemos, en Timoteo 2:2, que tenemos que enseñar a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar después a otros. La vida cristiana es una enseñanza continua, pero no solamente de palabras, porque las palabras se las lleva el viento, con nuestra propia vida. Eso es lo que da fuerza o no a lo que hacemos. San Agustín decía esa frase tan conocida de que tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Y eso ocurre muchas veces. Hablamos algo, sabemos teóricamente lo que tenemos que decir, no vivimos eso. Una vez, hoy os voy a contar varias anécdotas, una vez, pensaros la imagen, estamos aquí sentados,
bueno, estamos en una iglesia, estamos reunidos en la iglesia.
Aquí hay un hermano, o digamos yo, que estoy aquí hoy, y pum, empiezo a hablar. Y cojo un texto y digo una parte de un versículo, y tú que estás ahí, que estás visitando la iglesia por primera vez, tú ves que lo que se está compartiendo es completamente bíblico. Y delante tuyo hay una persona que levanta la cabeza, mira a la persona que lo está diciendo y dice: no te lo crees ni tú. Yo lo sé porque me ha pasado, ¿eh? Ahí piensas dos cosas. Una, que igual esta persona no tiene ni idea de lo que la Biblia dice porque el que está predicando lo está diciendo correcto,
pues que esa persona está diciendo algo que los demás saben que no lo vive ni por casualidad.
Y lo está queriendo enseñar a los otros como enseñando y para que aprendan, cuando yo soy incapaz de cumplirlo. Si en Esdras 7, versículo 10, nos da el secreto de una vida entregada a la enseñanza a nivel personal de recibir y a enseñar a los demás. Es un versículo muy, muy, muy conocido, pero fijaros el orden y la importancia. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Uno, Esdras había preparado su corazón. ¿Dónde está, aunque la veremos hoy, el papel de la oración cuando te pones a estudiar? Él había preparado su corazón, había puesto su vida en sintonía con Dios para recibir. Estaba diciendo, Señor, dame lo que me quieras dar, enséñame lo que me quieras enseñar. ¿Pero para qué había preparado el corazón? Sigue diciendo, para inquirir la ley de Jehová, para aprenderla. Había preparado el corazón para recibir de Dios directamente lo que él le quería enseñar. Se lo estaba pidiendo al Señor, dame lo que quieres que yo sepa. Pero luego dice, y para cumplirla. Primeramente, oraba, pedía por la palabra del Señor, la estudiaba y luego él primeramente la ponía en práctica. Y al final de todo, dice que entonces la enseñaba. No conocemos nunca tanto un mandamiento o algo de la palabra de Dios hasta que no la practicamos. Porque entonces vemos los problemas que nos enfrentamos, las situaciones que hay, y entonces somos aptos para hablarle a otra persona que está en la misma situación que nosotros. El Señor, también a través de Pablo, en 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que inses a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué hay que predicar? La palabra. ¿Qué más? Nada más. No hay nada más que decir. No hay nada más que compartir. Es la palabra de Dios lo único que hay que dar. Dice la palabra que cuidado en añadir o quitar de lo que hay. Tenemos que dar lo que aquí está escrito. Y por supuesto, esa enseñanza que recibimos y esa palabra que predicamos tiene que inundar completamente nuestra mente. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no cambia nuestra forma de pensar, nunca cambiará nuestra forma de vivir. Porque yo actúo conforme a lo que creo y conforme a lo que pienso. Y como dice el dicho, la cabra tira al monte. Llegará un momento en el que puedo hacer algo, pero en el fondo haré como yo soy. Y en base a mis principios. Entonces tiene que inundar mi vida. ¿Sí pasas? La segunda, cuando hablamos de evangelismo y misiones, tenemos que salir. Decía la canción, tengo una sal que ya no sala y una iglesia que no sale. Hay que salir. Hay que ir fuera. Hay que conocer a gente del mundo. Hay que ser amigo de gente del mundo. Si no, ¿cómo vas a impactar a nadie si no tienes nadie con quien estar? Pero con un objetivo muy claro. Que la gente vea y conozca al Señor. Pero con mis amigos influye más quién yo soy que lo que yo hago, lo que yo digo, porque me conoce. Esa parte es muy importante, porque dice el Señor que somos cartas abiertas. Cuando yo entrego una carta abierta y se la doy a alguien, le digo, mira, dásela a tal, cuando está abierta significa que tú puedes abrir el papel y leerlo. Entonces, somos cartas abiertas porque nuestra vida puede ser leída por cualquiera en cualquier momento. Dice, no sé si es verdad, que estos concursos, que bueno, se le llama concursos, yo le llamaría de otra manera, el Gran Hermano, está basado, este se ha caído como yo ayer, está basado, mira, Eli se ríe porque lo tiene grabado y lento, dice que está basado en la vida que unos creyentes empezaron a tener en Holanda hace un montón de años, en el que dijeron que ellos no tenían nada que esconder. Y quitaron persianas y cortinas de sus casas para que los vieran desde cualquier sitio cómo actuaban en cualquier momento del día. La pregunta es, ¿tengo yo una vida, o mirando mi vida, que cualquiera la pueda ver en cualquier momento del día? ¿O me encanta correr las cortinas y que ahí no me vean? Tenemos que salir y predicar, dice el Señor en Mateo 5, 13, 14 y 16, que somos sal y que somos luz. La sal sirve para dar sabor. La sal también servía para evitar que se pudrieran los alimentos. Somos un agente contra la podredumbre que causa el pecado en la vida de las personas. Somos una luz para alumbrar a la gente que está en este mundo. Si pusiéramos una habitación a oscuras completamente y tú enciendes una vela o un mechero ahí, automáticamente todo el mundo se gira mirando para allá. Eso es lo que el Señor quiere. Una luz, ¡pum!, en un momento que la gente se fije dónde está esa luz. Pero no tenemos para guardarla y para esconderla en todo momento. Fijaros que este domingo pasado, el hermano que fue a predicar a nuestra iglesia dijo una cosa y me la apunté aquí, que me pareció fenomenal. Dijo este hermano, que si no cumples Hechos 1.8, que dice, muy conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no cumples Hechos 1.8, cumples Hechos 8.1. Hechos 8.1 dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Si no cumples Hechos 8.1, de salir y predicar donde estás y hasta lo último de la tierra, vas a estar contemplando como los que sí lo hacen. Sombras en el ojo y vas a ser un espectador de lo que a Dios te ha llamado a ser uno de los protagonistas. Vas a ver cómo los persiguen, vas a ver cómo tienen que salir huyendo y tú te vas a estar allí mirando. Entonces, es importantísimo saber que estoy en este mundo para dar testimonio del Señor. Lo hemos dicho muchas veces. Y yo seguro que lo he dicho casi cada vez que hemos estado juntos. Pero estamos aquí para dos cosas. Para alabar al Señor, y eso lo seguiremos haciendo por toda la eternidad, y para predicar el Evangelio. El Evangelio no se predicará en el cielo. En el cielo solo estarán los hijos de Dios. Y donde hay que predicar el Evangelio es aquí y ahora. Y no hay que perder tiempo. Y tenemos que tener un concepto de la eternidad claro, de dónde van a ir las personas que no conocen al Señor realmente. Hay una historia, es un sketch, yo se lo dejo ya a los jóvenes para que lo piensen en algún día, que pone, si se hace bien, la piel de gallina. Son dos chicos, se escucha un ruido de un coche que choca contra otro y empieza la escena con dos chicos en el suelo. Y uno se despierta y dice, ¡buah! ¿Qué ha pasado, no? Uy, el tío este venía toda pastilla, debía ir bebido, debía estar... Sí, 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 y empiezan a hablar. Y entonces uno dice, pero oye, ¿dónde estamos? Empiezan a mirar, dice, no sé. Y salen dos personas, una vestida de blanco, una vestida de negro, y se colocan cada uno al lado de uno. Les dan la mano, les levantan, y hay uno que no entiende nada. Y uno de ellos dice, bueno, yo creo que sé lo que es. Dice, yo, en mi vida, he sido cristiano, y yo sé que cuando morimos, el Señor nos recoge y nos lleva a uno de los dos sitios en el que nos depara la eternidad. Y el otro dice, ¿cómo? Dice, sí, mira, es que yo acepté al Señor, y yo sé que cuando yo me muera, el Señor me va a llevar con Él. Y él dice, ¿yo? Pero no, si tú no has aceptado al Señor, te va a llevar al infierno para siempre, para sufrir siempre. El otro se queda, vamos, hecho polvo. Les van cogiendo y les van separando. Pero él le dice, pero oye, tú dices que eras mi mejor amigo y nunca en la vida me dijiste nada de esto. Y el cristiano, con la cabeza gacha, dice, es que tenía miedo a que me rechazaras. Tenía miedo a que pensaría de mí. Tenía miedo a que dejáramos de ser amigos. Y él le decía, pero escúchame, tú sabías que esto me iba a pasar y no fuiste capaz de decírmelo. Y lo más desgarrador es que se van yendo y el cristiano se va para el cielo con la cabeza gacha y el otro solo hace que gritar desesperado que ¿por qué no lo dijiste? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Y eso es lo que pasa. ¿Eres consciente de que el compañero de trabajo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu vecino, se va allí y a lo mejor tú sabes dónde va y nunca le has dicho? Porque dice en Ezequiel 3, cuando habla de la atalaya, que te lo va a pedir de ti. Si yo te la he puesto ahí y no le has dicho nada, su sangre la voy a pedir de ti. Entonces, tenemos que salir y hablar. Y predicar no es tener teoría. No se predica con la teoría. ¿Vosotros creéis? Ahora contestaréis. ¿Vosotros creéis que la iglesia de Mariano Benlliure en un tiempo relativamente corto, podéis entrar un domingo y como venga 5 minutos tarde no tenéis que presentarte? Las medias sonrisas no sé lo que significa. Pues como no se salga a buscar a la gente, no van a venir. El Señor repite muchas veces en la palabra de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Lo dice, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que eso el Señor puede hacer eso? ¿Puede volver a ocurrir? Puede, porque es más, algo que me encanta de lo que ha dicho él, puede, porque ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Que el Señor no puede volver a hacer, no que pueda volver, y más puede hacer. Pero ahora, cuando el Señor da una tierra para conquistar, y estáis en un barrio y en una ciudad para conquistarla en el nombre del Señor, cuando fueron a entrar a Jericó, antes de cruzar, les dijo, yo me voy a ocupar de todo lo que se oponga entre mi voluntad y vuestra vida. Yo lo voy a quitar. Ahora tú tienes que dejar. Si el pueblo de Israel no hubiera metido los pies ahí en el Jordán, igual no tendríamos de la Biblia para adelante. Pero el Señor dice, yo lo voy a hacer, yo me voy a ocupar de todo lo que se opone entre mi voluntad y tú en mi vida, voy a quitar todo lo que estorba, pero tú tienes que dar un paso. Tú te tienes que mojar. No podemos, y está bien, ¿eh? Pero pensar en qué puede estar pasando por la mente del Señor cuando está en una reunión de oración nuestra y está mirando así, y estamos diciendo, Señor, salva tal, Señor, de verdad, que la gente se convierta, Señor, que queremos ver esto lleno, Señor, que en este barrio la gente reconozca quién eres tú. Y el Señor diga, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, oye, me voy para casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y el sábado qué? No, mira, que es mi día de descanso. No, y es que van a predicar, no, mira, ya van ellos que son más jóvenes y tienen más fuerza. ¿Que me estás pidiendo qué? ¿Y hasta dónde tú estás dispuesto a hacer? Porque lo que le estamos diciendo al Señor es lo que le importa. Al final dices, me pides mucho, yo quiero que salgas y te voy a dar oportunidades hasta la saciedad para que hables y no quieres. Entonces puede resultar que no quieras que esto se llene. O que no confías en mí. Porque mucha gente, muchas veces cuando estás trabajando con jóvenes, te dicen muchos, yo tengo ganas de hablar, pero es que no hay oportunidad. Mentira. Pero nosotros también. Porque a veces a ti te dirá un compañero de trabajo o otro y te propondrá algo que en el mundo está muy bien, pero delante de la palabra de Dios no es correcto. O un joven. Digo, mira, te llaman para irte a una discoteca, para ir a hacer botellón, para ir a hacer lo que quieras. Y tú dices, oye, mira, vamos a hacer tal, 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 tal. ¿Qué da? No. No. Señor, ¿crees que eso no está bien? Y dices no. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué? Tienes la oportunidad. ¿Ya está? ¿Por qué no? Pero a veces pensamos que no, que tiene que montarse un escenario brutal, que no sé qué. Que no, que no. No, ¿por qué? Toma, ya te lo he dicho. Es que Es, a ver, lo complicamos más de lo que parece. Pues hay que aprovechar. Pero, hermanos, hay que ponerle patas a las oraciones. Si pido algo, tengo que estar dispuesto a que el Señor me utilice a mí para eso. Si no, ¿qué estoy haciendo? Que lo haga todo el Señor. Pues, oye, pues que nos coja, se nos lleve a todos y que lo haga todo Él. Porque Él, sin necesitarnos, ha querido compartir eso con nosotros. Para que veamos cada día más su poder y eso nos ayude cada día a andar más confiados en Él. Si pasas, la adoración, hay una frase que me gusta mucho, dice, no hay alabanza sin gratitud ni adoración sin rendición. No hay alabanza sin estar agradecidos a Dios, pero no hay una verdadera adoración si no nos rendimos delante de Dios. La alabanza y la adoración, dijimos ayer que la música nos ayuda porque nos pone en un ambiente, realmente nos lleva hacia ahí. Pero la alabanza y la adoración es un estilo de vida. No es un medio o no es una parte musical de algo. Tengo que estar alabando y adorando al Señor continuamente en mi vida. Esto es algo que yo tengo que hacer. Dicen en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre en la Biblia habla de sacrificios muertos, de entregar a alguien que ocupa nuestro lugar, o por invocar el favor de Dios, por pedir perdón, se mataba un animal y había derramamiento de sangre. Pero aquí está hablando de un sacrificio vivo. ¿Qué diferencia hay en poder levantar un sacrificio vivo o un sacrificio muerto? ¿Qué diferencia hay?
Ahora me diréis que uno está vivo y el otro está muerto.
No, algo más.
Claro, es lo mismo.
¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre poner encima de un altar un sacrificio que esté vivo o que esté muerto?
El vivo se sacrifica.
No. La diferencia es que el vivo se puede bajar del altar con el muerto. Y Pablo habla de poner mi vida en sacrificio delante del Señor. Pero es un sacrificio, no que me colocan, es un sacrificio personal y voluntario. Pero también puedo personalmente y voluntariamente decidir bajarme. Y habla que nuestra vida tiene que ser constantemente un sacrificio vivo, santo, y dice agradable a Dios. Y habla que es vuestro culto racional, que es algo constante en vuestra vida. ¿Pasa? La oración se habla que es el motor de la iglesia, que es el respirar del cristiano. Pues la oración es complicadísima. Porque entenderme lo que voy a decir, es una cosa completamente desinteresada. Porque tú estás pidiendo al Señor, y esto es lo que debería ser, para que su voluntad se cumpla, no la tuya. No es algo completamente solo interesado por mí, porque también decía, veíamos en Santiago, que decía, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites, por lo que queréis, por vuestros intereses. Y fijaros bien, voy a leeros la oración más conocida del mundo y vamos a ver algo interesante. Cuando Él les enseña a orar a los discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí, Mateo 6, el 9 y el 10. Tenemos que orar por dos cosas, para que el reino de Dios se establezca en este mundo, para que las características del reino de Dios se establezcan, y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos quien tenemos que desarrollar esa forma de ser para que la gente lo vea. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una parte es orar por el reino de Dios, la otra parte es orar por el pueblo de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos yos hay en esta oración?
¿Cuántos yos?
Él está diciendo el Padre Nuestro. ¿Cuántos yos hay?
Nosotros, pero se habla para el pueblo entero,
no yo solo. La oración no es algo interesado y partidista, es algo centrado en orar. Por eso ahí, cuando pedimos, tenemos que quitar todo nuestro orgullo. Se requiere de autodisciplina para orar. Y sobre todo requiere intimidad con Dios. Porque el Señor también decía, entra en tu habitación, cierra la puerta, y ahí tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en lo público. Ahí quieto, tú y el Señor. Porque a muchos nos gusta mucho orar en público. Y soltamos una oración. Pero al final tenemos que pensar, ¿a quién estoy orando yo? ¿A mi Padre o para que me oigan los demás? Hubo un hermano, que algunos lo conocéis aquí, pero como esto es público, lo puedo decir. Algunos hablaron de él, Roberto Vélez. Él estaba en una graduación de IPSTE, del Instituto Bíblico en Barcelona, y él decía que estaba sentado y le habían pedido que en un momento dado saliera y orara. Y él estaba dándole vueltas a la oración que iba. Y cuando se iba a levantar, dice, voy a hacer una oración que van a alucinar. Además, es muy buen comunicador. Y dice que él se levantó, el pastor Roberto Vélez va a orar por tal, y se puso así. Y cuando se puso así, con la gran oración que tenía en mente, se puso de cara a la gente y él sintió que algo le decía, ¿qué vas a hacer? Y invitaron a un pastor archi multiconocido y dijo, Señor, gracias. Y se sentó. Porque no se atrevió a soltar el discurso de oración que él había preparado para la gente. Dijo, ¡qué bueno, tío! ¡Qué bien que ora! Porque yo lo podía haber dicho, pero en ese momento yo tuve temor de no estar haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Y dijo, es que dijo, Señor, gracias por esta promoción y por esta gente. ¡Pum! Y se sentó. Hubo un hermano también, en el tema del evangelismo, que invitaron a una iglesia y le pidieron que diera una formación para que la iglesia saliera a predicar. Porque la iglesia no salía. Fijaros, invitáis a un hermano del quinto pino, la iglesia le paga el viaje, le paga todo, viene aquí, y viene a la iglesia y dice, nuestro hermano es fundador de tal, tal, eso que se dice siempre. Y llega aquí y le dicen, bueno, hermano, hay que removilizar la iglesia. Hizo lo siguiente. Bueno, hermanos, dice la Biblia, id y predicad el evangelio. Está claro, ¿no? La gente sí dice, vámonos.
Y los que le habían invitado dicen, ¿pero qué hace? Dice, perdona, ¿no me has invitado para que salgan? Ya estamos todos fuera. Sabían que había que movilizar, pero desde lo teórico, tenemos que saber. No. ¿Quieres aprender a evangelizar? Vamos. Es que no sé qué me van a responder, si no sabes ni lo que te van a preguntar. Sal. Sal. ¿Cómo se aprende? Saliendo. Ahora, ¿verdad? Le pagaron un buen viaje al hombre este, pero él al final dijo, no es que los quería fuera, mira, están todos fuera. Pero es que es así. Señor, queremos tal y pensamos, y Señor, por favor, y el Señor dice, venga, va, ¿qué hacéis aquí? Y el Señor se asegura que nos ha abierto las puertas y nos está diciendo, venga, va, y todos ahí. Ana, sí, Señor, sí, no, pasa tú primero, ¿eh? No es eso, y además nos dice y nos insta el Señor a no ser como esos hipócritas que quieren solamente ser oídos. Y además nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17 que tenemos que orar sin cesar. No resulta de estar sentados en una silla o de rodillas todo el día. Significa que tú vas a trabajar con Dios, que te paseas con Dios, que estás en casa cocinando con Dios, que haces todo y en cualquier momento estás hablando con Dios. Esto es orar sin cesar. Porque orar es hablar. No es que tenga que estar así. Y yo estoy trabajando y estoy hablando con Dios. Y le estoy pidiendo cosas a Dios. Y le estoy abriendo el corazón a Dios. Y al final, si haces eso, llegas a tener una relación tan íntima con Dios que eso se ve. Pero ¿dónde está Dios? Llego al trabajo y digo,
espérate aquí que dentro de 8 horas sale. Y ahí venga,
anda, vamos.
Pero es que, hombre, decimos, no, pero ¿qué nos hacemos? Es como que el Señor es Señor del domingo, de la reunión, pero los otros son mis días. El pastor en la iglesia donde yo estaba en Burgos, cuando un hermano quería entrar en un ministerio, hacía dos cosas. Una, hablaba si estaba casado con su mujer o con su marido, y le preguntaba cómo era esta persona realmente en casa. Pero después, no sé cómo lo hacía, pero se encontraba con alguien que trabajaba con él y le decía, ¿cómo es esta persona en casa? Y si alguien le decía, suelta, dice unos chistes, o suelta unas cosas, dice unos tacos, tal. Luego venía y decía, mira, hermano, no. ¿Por qué? Si vas a estar ministrando a la gente, tienes que tener un buen testimonio, y dice la palabra de Dios, de los de dentro y de los de afuera. Y no lo tienes, pues no. ¿Cómo hablaría mis compañeros de trabajo de mí? ¿Sigue? El discipulado. Una iglesia tiene que discipular y se tienen que estar discipulando constantemente. Ahora, hoy en día, cuando decimos que una persona está haciendo un discipulado, lo que decimos es que fulanito de tal se va un día, una hora, con una persona, se sienta, estudia una cosa de la Biblia, o se va a bautizar y le hacen unos estudios y se sientan ahí y alá, y le estamos discipulando. Mentira. Mentira. ¿Sabéis quién es un ejemplo de discipulado? Vamos a poner dos. Jesús y Pablo. Jesús escogió a 12 y estuvo 3 años preparándoles. ¿Pero cómo les preparaba? Comiendo con ellos, durmiendo con ellos, paseándose con ellos, que vieran todo lo que él estaba haciendo. Eso es discipular. Vivir con alguien. Enseñarle con tu propia vida a que sepa tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero en la práctica. Eso es discipular. Pablo se cogió a Tito. Se fue Bernabé, digamos que era otro paralelo a Pablo. Pero Pablo y Bernabé cogieron a Tito, cogieron a cogieron a Silas, cogieron a Timoteo y se los llevaron. Y dijeron, ven conmigo que nos vamos a ir de viaje. Y estuvieron con él, durmieron con él, les enseñó, predicaron juntos. Y cuando habían hecho todo eso, decían, ahora tú te quedas aquí y tú vas a llevar la iglesia. Discipular es comprometerte delante de Dios a invertir tu vida en la vida de otra persona. Discipular es ser una carta abierta con la otra persona. Porque la gente no va a seguir a gente perfecta. Va a seguir a gente comprometida, que delante de él tú reconoces tus fallos, tus errores, tus problemas, tus luchas, también tus victorias, y le estás ayudando a andar en el camino que el Señor ha puesto. Eso es discipular. Y cuando predicamos el Evangelio, dice, ¿y hacer qué? No dice, ¿y hacer creyentes? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelismo, después de que se ha evangelizado, lleva enseñanza, lleva discipulado. Y esto es una vida entera. ¿Cuántos de vosotros, a lo mejor alguno es la primera vez que lo escucháis, cuántos de vosotros en vuestra vida, no levantéis la mano, pero tenéis uno o dos, ya 3 son muchos, creo yo. Pero 1 o 2 mentores. ¿Qué es un mentor? Alguien que puede ser, hombre, depende de la edad que tengamos, puede ser mayor o más joven. Pero es una persona madura, una persona que conoce la palabra de Dios y una persona que tú, en oración, has ido y le has pedido si puede ocupar ese papel en tu vida. Esa persona, lógicamente, si es como tiene que ser, orará, lo pondrá delante del Señor, y si el Señor se lo muestra, es alguien que te va a acompañar en el camino. Alguien con quien puedes hablar de todo y alguien a quien tú le das el permiso para decirte lo bueno y lo malo. De verdad que es una de las cosas mejores que pueden pasar en esta vida. Porque la palabra mentor, ¿sabéis de dónde viene? ¿Sabéis cuando están plantando un árbol así muy delgadito que lo ponemos a plantar y al lado ponen un tronco gordo con una abrazadera, o sea, que lo coge, que lo que hace es que crezca recto y no permita que ni el viento ni nada lo tuerza? Ese tronco grande es lo que significa un mentor. Estar al lado de alguien, cogiéndolo y no permitiendo que se tuerza mientras está creciendo y se está fortaleciendo. Más adelante, ese árbol será el mentor de otro, y de otro, y de otro, y de otro. Pero estamos llamados a eso. Y dices, bueno, yo nunca puedo ser el mentor de nadie. Mentira. Tú podrás serlo si inviertes tu vida en el Señor y tienes una buena relación con el Señor. Porque al final también hay una parte de confianza. Fijaros que Lucas escribe dos... ¿Sabéis que escribe el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos? Fijaros, en el Evangelio de Lucas se ve a Jesús discipulando a 12. En Hechos, que es la continuación, se ve a 12 discipulando a muchos más. Y a partir de ahí, en los 20 siglos, 21 siglos que han venido, estamos aquí porque ha habido gente que cogió el testigo y ha seguido discipulando a otros. Nosotros somos el fruto de mucha gente. Y tenemos que ser agradecidos. Piensa en un momento cuánta gente el Señor ha utilizado y sigue utilizando en tu vida para que tú seas una persona madura en el Señor. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que el Señor está haciendo solamente por ti? Solamente por ti. Las cosas que está haciendo de buscar a gente, de colocarla, de moverla, para que en cada momento tú no estés solo. ¿Vas a coger la ayuda que el Señor te quiere ofrecer? Y es importante que cuando enseñamos y discipulamos, tenemos que ser como los padres. O sea, los padres, yo creo que cuando queremos educar a nuestro hijo, no solamente le decimos, qué bueno eres, qué majo eres, el mejor del mundo, no hay nadie como tú. Hombre, se lo decimos porque lo queremos, pero también le dices, esto no es así. Y al final se aprende más cuando dices, esto no es así. ¿Por qué? Hablamos y discipulamos en lo positivo y en lo negativo, pero porque hay que corregir. Y Pablo hacía eso, habla de iglesias que dice, no he cesado en 3 años y amonestados con lágrimas en los ojos. Estaba hablando Pablo, enseña gente que a su vez enseña gente. Una iglesia tiene que ser un grupo de personas que se edifican mutuamente. Y cuando tú tienes un mentor o alguien que te discipula, es alguien con quien tú tienes mucha gente. Lógicamente, bueno, no sé, pero lógicamente, si hay 40 personas en la iglesia, no todos querrán que les discipule el pastor. Pero sí, que yo tengo mucha afinidad con él, yo con él, y si eso ocurre, tú tienes que estar dispuesto a ser la herramienta del Señor para que no te ofrezca. Pero a la vez, yo tengo que ver que yo me junto a él, porque yo también necesito crecer.
Y eso es moverse y hacer. Si continúas,
el pastorado, aquí no estoy hablando del pastor, Sí vamos a hablar de actitudes que tiene que tener el pastor de la iglesia, pero el Señor nos ha llamado a cuidarnos los unos de los otros. Cuando tú estás a cargo, por ejemplo, de un ministerio, el ministerio de la alabanza, el ministerio de los niños, el ministerio de lo que sea, y el Señor te pone un equipo de gente debajo de ti, tú tienes que cuidar de esa gente. Lo lógico será que si hay alguien aquí que está ocupando de la escuela dominical, por ejemplo, y hay una serie de profesores y tú estás trabajando con ellos, el pastor, cuando quiera saber qué ocurre en la escuela dominical y cómo van las cosas, no llamará a 20 profesoras, ya llamará a esa persona que se le encarga. Y si hay una situación complicada, como cuando Jetro le dijo a Moisés, pon a personas que sean capaces de juzgar otras cosas y lo que sea grande, te lo traerán a ti y tú lo juzgarás. Así multiplicamos por 1000 el trabajo. Hay un pastor en la iglesia, sí, pero tiene 10, 15 personas que a su vez están pastoreando la iglesia. Y él sabe todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, ayuda en el pastoreo, pero tiene personas que lo están haciendo. Eso es lo que es una iglesia. Es un cuerpo que está comunicado unos con los otros y que se necesita. Eso es. Hay muchos sitios que dicen, bueno, que lo haga todo el pastor. ¿Cómo que lo haga todo el pastor? Si es imposible. Entonces, esa es la forma de trabajar y de cuidarnos. Cuando el Señor le dijo a Pedro, después de haber renegado, me amas, dice, pastorea mis ovejas. Cuídate del rebaño. Trata con ellos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué de bueno tiene eso? Un pastor o un anciano no es eterno. No lo es. Pero cuando tú tienes o estás en una iglesia como el Señor quiere que sea, que tienes 5 o 10 personas que están pastoreando a otros, en el momento que haya una necesidad, no hay que preparar un pastor. Ya está. Ya hay alguien que está trabajando, que estamos viendo, que estamos viendo desarrollarse y lo único que hacemos no es que defendamos la figura del pastor, estamos reconociendo en él algo que ya estamos viendo. Una persona no es pastor porque se lo digamos hoy. Es pastor porque el Señor le da una capacidad. ¿Sí? Y no le hace falta ser pastor con título para ser pastor. Lo será toda la vida. Pero cuídate de la gente que tienes alrededor. Los que el Señor ha puesto conmigo para trabajar son mi responsabilidad. Y tenemos que aprender a pastorearnos los unos con los otros, a abrir el corazón y a ser como el buen pastor, como el Señor. Que cuando en el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso significaba que el pastor, siempre, cuando las ovejas volvían al redil, ponía el cayado. El cayado servía para muchas cosas, también para cuando uno se iba a cogerla y traerla. Pero colocaba en el cayado y miraba una por una. Y cuando veía que una estaba herida, que tenía cualquier problema, la cogía aparte y la cuidaba. La limpiaba, la curaba, le hacía lo que sea, porque se fijaba en todas y cada una en particular. ¿Hasta qué punto nos conocemos? ¿Hasta qué punto? Tú que trabajas en el ministerio, o sea, ¿hasta qué punto conoces a la gente que está contigo? ¿Hasta qué punto te involucras en su vida? ¿Hasta qué punto te preocupa su vida? ¿Cuántas Coca-Colas has tomado con él? ¿Cuántas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por esa persona? ¿Estás dispuesto a que tengas... Como tengo todos los aparatos aquí, lo voy a utilizar. Tenemos un conciertazo esta tarde. Y hay que ensayar. Hay que ensayar porque es que no sale la gana. Hay que ensayar. Pero resulta que el que está tocando algo está pasando por un problema enorme y está hecho polvo. ¿Eres capaz de sacrificar lo importante, lo urgente, o sea, el ensayo, para que luego tengas una persona que esté realmente como tiene que estar? ¿Estás dispuesto a pasarte la noche antes hablando con él, llorando con él? ¿Estás dispuesto? Porque Jesús está dispuesto no a pasar una hora, a pasar días enteros. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos de esa manera sin buscar nada a cambio? El dar, simplemente. Sigue. Algo que el diablo ataca y atacará constantemente siempre es el estatus de la familia en la iglesia, porque la familia es quien tiene el papel de pasar la educación y la vivencia cristiana a la siguiente generación. Pero el diablo, siempre hay tres cosas que se quiere cargar. El gobierno de un país, cuando realmente las cosas están funcionando, la iglesia y la familia. Siempre va a ir a por eso. Son las cosas que más daño le pueden hacer. Y es lo que él quiere quitar del medio. Se está utilizando pecados, cosas completamente inmorales, cosas que el mundo nos está ofreciendo todos los días y las vemos como normales, para hacer caer y temblar. Porque si el diablo hace caer y temblar a las familias de la iglesia tiembla. Ahora, mi pregunta es, matrimonios que estáis aquí, ¿estamos dispuestos a compartir nuestras miserias con otros que igual están a punto de dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a sentarnos y abrir nuestra vida y compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros para que ayude a otros, aunque nos volvamos vulnerables? Aunque a lo mejor algún secretillo se descubra. ¿Estás dispuesto a acercarte a una familia que tiene muchos problemas con sus hijos y no ir allí a dar lecciones, estando al lado de los padres, y ponerte y ir un día con ellos y decirte, vamos a orar por nuestros hijos? ¿O es más fácil quedar para tomar una Coca-Cola y no hablar de nada? Está bien tomar una Coca-Cola, pero ¿qué estamos haciendo? En Deuteronomio 6, 7 al 9 dice que las palabras del Señor las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas.
¿Vas a hacer que en tu propia casa primero todo lo que haya en tu casa hable del Señor? Y eres capaz de que si el Señor te pone a un matrimonio delante de ti y te está poniendo una carga por esas personas, a ir. ¿Sabéis lo primero que el diablo va a poner en nuestra mente? La típica. ¿Y yo qué le voy a decir? Me va a echar. O se va a pensar que quién soy yo para decirle no sé qué. Mira, hasta que no vayas y lo hagas, no sabes lo que te va a decir. Que te mande a paseo. Muy bien. Pero tú has hecho lo que debías. Pero muchas veces nos sorprendemos de lo que pasa, ¿eh? Porque sufrimos mucho y necesitamos gente que esté a nuestro lado. Que compartamos las cargas, que compartamos las luchas. Porque los que somos padres, cuando nos podemos hablar y tenemos todos los hijos en una franja de edad, nos damos cuenta de que no son todos tan distintos. Y hay cosas que yo no sé hacer. Igual tú las sabes hacer. Y con tu hijo hay cosas que van bien. ¿Por qué en vez de quererme demostrar como el mejor padre del mundo, no puedo llegar a sentarme y compartir con otro, mira, no sé qué hacer? Y tú a lo mejor dices, mira, yo no soy maestro de nada, pero yo he tenido problemas con esto, pero mira, en esto yo he intentado hacerlo de esta manera. Oye, voy a ver, oye, vamos a orar. Y en el momento que empiezas a compartir y empiezas a orar, el vínculo se estrecha cada vez más. Eso es lo que el Señor quiere y busca de nosotros. Génesis 14, del 14 al 16, es un texto que cuando hablamos de las familias y de los hijos, siempre me viene a la mente. Es en el momento en el que Lot, que está en Sodoma, son apresados y llevados cautivos. Y dice el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Aquí habla de que Abraham se entera de que su pariente está cautivo, se levanta y se arma para ir a recuperarlo. Pensemos ahora en nuestra vida. Mi padre, mi madre, mi hermana, los que estéis casados, mi mujer, mi marido, mis hijos, ¿de qué están cautivos? Y cuando lo sé, ¿qué hago? Abraham seguro que confiaba en Dios, pero se levantó y se fue a por él, se fue a buscarlo y luchó para recuperarlo. ¿Hasta dónde, como familias, estamos luchando por nuestra mujer, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos? Y cuando vemos que algo no va, vamos a por todas, orando, levantándonos, ayunando, que eso es una palabra rara, que ahora suena esto raro, lo de ayunar. Que ayunar no es hacer una cura de adelgazamiento. Ayunar es dejar de hacer algo para centrarse en el Señor durante ese tiempo. ¿Hasta dónde? Hace muchos años en Barcelona había una iglesia, era como 3 o 4 veces este local, llena de padres de adolescentes, llena, cristianos todos. No sé si conocéis a Víctor Mirón, él trabaja con Familia a Familia y con otros ministerios, con Ágape, y dijo, bueno, estamos aquí un grupo de personas que tenemos hijos de 14, 15, 16 años y ninguno sabe qué hacer con ellos. Y empezó con un jarro de agua fría, porque os tengo que decir que no tengo la solución a qué tenemos que hacer. ¿Pero sabéis por qué? Porque la guerra la hemos perdido antes. Porque desde el mismo momento en que nacieron, había que empezar a trabajar. Había que empezar. Y lo que no hemos sido capaces de inculcar y de enseñar, dicen ya los 5 o 6 años, no lo consiguen. Y ahora nos encontramos con las consecuencias de. Dice, y tenemos que ponernos aquí y clamar al Señor por nosotros. Y el Señor puede hacer grandes milagros. Dice, los va a hacer, pero tendremos que pelear y mucho. Desde el principio tenemos que luchar. Que luchar. Y tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir. Pero no le vamos a dejar. No porque yo pueda, porque Dios sí puede. Entonces, tenemos que luchar por eso. Luego, si pasas, ya rápido, la capacitación, dice Efesios 4, 11 y 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los que estáis aquí, los que estamos aquí, tenemos un don o otro. Y esos dones que el Señor nos ha dado es para desarrollarlos, para practicarlos, para aprenderlos, pero para perfeccionar a los santos, al resto de la iglesia y para la edificación de la iglesia. Los tengo que poner a los pies del Señor para que los utilice para bendecir a otros. Un don no es para guardármelo para mí. Es para ponerlo en las manos del Señor. Y la iglesia, como iglesia, debemos de proveer de la forma de que los miembros se puedan formar en lo que el Señor nos ha dado. Una iglesia es imposible que pueda formar a alguien en todo. Es imposible. Pero sí podemos pensar, este hermano vemos que está predicando muy bien, que está cada vez más, oye, pues ¿por qué no vamos a buscar algo donde él pueda formarse más? Una persona que está trabajando con los niños, tiene pasión por el trabajo con los niños, ¿por qué no buscar algo, aparte de lo que él recibe aquí, para que se forme más todavía y pueda desarrollar todo eso que está aprendiendo en la iglesia? Con el trabajo con los matrimonios, con los jóvenes, con la obra social, con lo que sea. ¿Por qué? Tenemos que abrir puertas para que la gente se... Claro que hay que ver qué les ofreces. Y eso es trabajo. Pero tenemos que dejar que se desarrolle. Y no tenemos que tener miedo por nosotros. Porque si uno es pastor de una iglesia y tiene a un chico, una chica, un hombre, una mujer, que deja que se desarrolle en un ministerio, y ese hermano el Señor lo quiere llevar y utilizar de una forma enorme, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. No tiene que haber en la iglesia ni la envidia de nada. Gloria a Dios que lo está utilizando. Y gloria a Dios que un día de mi vida me permitió y me utilizó en la vida de esa persona, que ahora está llegando donde yo nunca voy a llegar. Eso es. Y valorar lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado. No pensar siempre que otro, lo que tiene otro es mejor. Porque tú estás diseñado para lo que Él ha hecho por ti. ¿Pasa? Las ofrendas, dar lo que el Señor, dar de lo que el Señor nos da. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Segunda de Corintios 9, 6. En Malaquías dice, traed vuestros diezmos al alfolí y probadme. Cumple y pruébame. Porque al final, cuando ofrendamos, le damos al Señor de lo que nos ha dado antes. Es suyo. Pero fijaros, no ofrendamos diciendo yo no confío mi dinero al Señor, mi dinero al Señor. Y en cambio el Señor sí está diciendo yo confío en ti, pero confío en ti. Para que tú sepas cómo utilizarlo. De una forma sabia, para la gloria de Dios. Y en 2 de Corintios 8, la ofrenda es una muestra, no de que cumplimos con una obligación. Como todo en la vida, pensamos que con cumplir basta, pero es una actitud del corazón. En Proverbios 8, los primeros versículos, había una ofrenda que tenían que hacer llegar a hermanos pobres, y las iglesias de Macedonia se habían juntado para ofrecer. Y eran iglesias muy pobres. Y dice que de su pobreza dieron todo lo que podían. Pero Pablo dice que ellos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La ofrenda, como cualquier servicio que hacemos en la iglesia, tiene que proveer primero de que nos hemos entregado al Señor. de que nuestra vida le pertenece, de que le damos todo y que nos ponemos en funcionamiento para servirle y para honrarle a él. A partir de ahí viene todo lo demás. Si no, no estamos haciendo las cosas con las motivaciones correctas. Tenemos que ser sabios en saber utilizar el dinero, y no para tener un templo más bonito, no para tener una iglesia con más cosas, no para tener solamente los mejores instrumentos del mundo, que eso es bueno, pero también para intentar invertir en el reino de Dios. Intentar llegar con nuestras ofrendas, con nuestro dinero. ¿Cómo? Apoyando a una persona, teniendo a alguien que trabaje, llevando eso a esa misión que está trabajando en ese momento concreto, en cualquier cosa que el Señor haya puesto en nuestro corazón, pagando folletos o lo que sea para poder repartir en eso. Tenemos que invertir. ¿Sigue? Ya el último punto de estos músculos, el compañerismo. Compañerismo significa vida en común juntos. Fijaros que dos cosas, ¿eh? En común, algo que nos une a todos y que encima lo hacemos todos juntos. Eso es la vida cristiana y eso es la iglesia. Una vida en común, servir al Señor, servirnos los unos a los otros, servir a nuestro prójimo que está ahí fuera, para que el mundo sepa quién es el Señor. Hacemos muchas cosas de obra social. Sé que vosotros tenéis cosas de obra social. Es una herramienta muy buena, pero tenemos que ir con cuidado, porque a veces solamente somos buena gente. Y buena gente hay mucha en el mundo y con muchísimos más recursos que nosotros. Pero hay una diferencia entre nosotros y ellos. Ellos ayudan, nosotros con lo que podemos también. Pero ellos ayudan. Solo nosotros tenemos un mensaje que puede cambiar y transformar la vida de una persona. Y el objetivo final de ayudar es que surja la pregunta de por qué estás haciendo esto. Y que eso nos abra la puerta de presentarles quién está detrás y delante de eso, y que nosotros no solamente estamos interesados con su vida personal y práctica del día a día, sino con su destino. Eso es. Si nosotros no llegamos hasta el final, estamos haciendo un trabajo a medias. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde queremos ser la iglesia? Hay mucho trabajo. Os digo una cosa, y no para meteros prisa. Como aparquéis empezar a cumplir esto dentro de 3 meses, no os vais a acordar de nada. Y todavía va a costar más ponerse a funcionar. Yo soy y creo, por experiencia en muchas cosas, que hay que aprovechar los empujones del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, para ser iglesia implica todo de ti. De ti. No mires a los otros. De ti. Porque si tú eres el iglesia, y el de tu lado también, y el de tu lado también, y el de tu lado también, la iglesia de Cristo Mariano Benlliure reflejará quién es Dios. Y la gente dirá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tiene esta gente? Y muchos dirán, yo quiero lo que ellos tienen. Pero implica ponerse de pie. ¿Pasa? Muy rápido, lo último que nos queda del cuerpo es la piel. ¿Qué es lo que se ve? Lo que reflejamos, pero también aquí pone, la forma de una iglesia no depende de su exterior o de los programas que desarrolla, sino de lo que hay en el interior. Los programas, y eso yo os digo, para los que vengáis mañana, y ya os digo que los que queráis que vengáis todos mañana, vamos a hablar qué es un programa cristiano, de verdad. Cómo trabajar y hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Pero un programa, o lo que se ve, o una actividad, tiene que reflejar lo que hay dentro de mí. Y lo que hay dentro es la relación personal y práctica con el Señor. Y reflejar al Señor. No podemos reflejar lo que no tenemos. Y eso es lo que nos tiene que mover. ¿Pasa? Pon las dos. Los últimos dos versículos, antes de escuchar una canción y terminar. Efesios 4:16 son también un deseo, un reto y un deseo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Podríamos hacer un estudio de este versículo, pero fijaros, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien parte del cuerpo, no todo el cuerpo, bien concertado y unido, hablábamos de la unidad, unido, por todas las ligaduras y de las cosas que Dios pone para que estén juntos, se ayuden como mutuamente los unos a los otros, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué es lo que tú tienes? Ayuda a los demás. No te lo guardes para ti. Y a partir de ahí, recibiremos el crecimiento para ir edificándonos los unos a los otros en ese amor que dice el Señor, que teniendo ese amor nos van a crecer. Y el final es un deseo, una oración mía para vuestra vida y para la mía. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros que dice, os haga aptos en toda buena obra, para que vosotros, siendo aptos, hagáis lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Aptos para que hagáis su voluntad. ¿Y quién tiene que actuar? Haciendo Él, ¿quién? Dios. En vosotros, en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Que el hacer su voluntad, haciendo lo que Él quiere, produce algo que a Dios le gusta. Pero dice un versículo que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que tiene que actuar. Hay que hacer su voluntad. Él es el que tiene que actuar dentro de nosotros para que nuestro fruto sea agradable al Señor. Dependencia total del Señor. Vamos a escuchar una canción y terminaremos con una oración. Esta canción, escucharla porque es un reto. Esta canción la vamos a escuchar y el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros en particular. Y vamos a escuchar que lo vemos.
Tu gracia me echa.
La canción que hoy, ahora, es tiempo de cambiar. Ahora es tiempo de no mirar atrás, de reflejar el amor del Señor al mundo. Y dice también que no puedo esperar. Si decidimos ser iglesia y llenarnos del Señor, va a haber urgencia en nuestra vida. Hay que salir, hay que hablar, hay que crecer. Hay que cuidarnos los unos de los otros. Pero, decíamos el primer día, que esas dos cruces nos hablaban de la elección, de la decisión. Dios respeta tu decisión. Ahora, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué decides delante del Señor? Decisión es, Señor, está bien lo que he visto, pero espera. Tu decisión va a ser, Señor, aquí estoy. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. No sé en qué me puedes utilizar, pero aquí estoy. Y Señor, no quiero esperar a decírtelo mañana. Te quiero decir que aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? En la medida que tú decidas qué quieres hacer, cambiará tu vida, tu casa, la iglesia donde estás, bueno, el grupo de personas con quien te reúnes, porque la iglesia eres tú, cambiará tu lugar de trabajo, cambiará tu relación con los vecinos. Cuidado, vendrán un montón de problemas, es así. Pero aquel que hizo el camino solo estará contigo para ayudarte en cada uno de los problemas. Amén. Él está aquí esperando que le digas, ven conmigo, ven conmigo. Me gustaría... dos minutos, dejaros un minuto o dos minutos, ahí donde estáis. Es fácil, oraré después, pero es fácil orar y decir todos amén. Pero yo no quiero hablarle al Señor por ti. Yo creo que tú le digas al Señor que tú, con tus propias palabras. Y que tú le digas al Señor a lo que decía el primer día, ¿quién dices tú que soy yo? Díselo. Y con todo lo que el Señor nos ha traído, nos ha enseñado que lo traigo. Porque si quieres que no te haga, tu compromiso es con Dios. Pues, ¿qué vas a hacer? Me gustaría que tuviéramos ese tiempo. Y yo, antes de orar y ya dar el papel del... que haremos solamente una cosa en el coloquio, y así vamos a ir más rápido. Yo quiero dar las gracias a Dios y a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Por la oportunidad de descubrir todas estas cosas en la palabra de Dios. Y yo sí os quiero decir que si esto que hemos visto es la iglesia que el Señor quiere, vamos, yo quiero estar en esa iglesia. Yo quiero estar en eso. Porque creo que es un anticipo casi del cielo aquí. El cuidado, el poder abrirme, el tener gente que está conmigo, quien poder ayudarnos, quien andar juntos, que luchar juntos, que edificarnos juntos, que honrar al Señor, que ver milagros juntos, que ver gente convertirse juntos. Yo quiero eso. Pero ¿qué queremos? Pues vamos a tomarnos un tiempo y yo terminaré ese tiempo orando. Tú con el Señor, a solas. Vamos a tener... Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fijaros que dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, porque te pertenecemos. Porque tu iglesia es tuya. Y tú dices en tu palabra que tú eres quien edificas tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un tan elevado concepto de ti que te dejemos hacer todo lo que tú quieras. Señor, yo te clamo por nosotros, como tu iglesia, como iglesia local, que reflejemos, Señor, quién eres tú. Tu amor, tu misericordia, tu cercanía, tu justicia, tu bondad. Que seamos, Señor, instrumentos y espejos, Señor, que te reflejen a ti. Señor, sabemos que cerca de la iglesia, ahí en Mariano Benlliure, tú tienes mucha gente que no sabe nada de ti. Gente que se tiene que añadir a este grupo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a salir, a no mirar atrás y andar puestos los ojos en ti. Para que en ese barrio y en esta ciudad la gente escuche y sepa que en ese lugar se reúne un grupo de hijos tuyos donde pasan cosas que solamente tú puedes hacer. Y donde las vidas son transformadas, son cambiadas, y tú nos das, como dices en tu palabra, un futuro y una esperanza. Alabado, Señor, sea tu nombre. Y, Señor, que todo esto, nuestro funcionar y el levantarnos desde ya y ponernos a ello, todo sea solamente y exclusivamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.